Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amigos, la primera frase que nos inspira y nos anima en esta ocasión es aquella que pronunció Jesucristo: yo he venido para que tengan vida y la tengan abundante. Es una frase que, viniendo de quien viene, significa un motivo de esperanza e incluso una razón de alegría. Viene Cristo a traernos vida porque nos encuentra vejados, cansados, enfermos. La compañía permanente, los que en todas partes le saludan y reciben, son especialmente los enfermos. Enfermos de toda clase de dolencias. Los leprosos, que en aquella época tenían no solamente el malestar físico, sino también la exclusión social. Paralíticos, ciegos, sordos. Toda clase de enfermedades desfilan ante los ojos de Cristo. Y se cumple lo que había dicho el profeta: Él tomó sobre sí nuestras dolencias. Él cargó con nuestras enfermedades. Así que conocer a Jesucristo, acercarse a Jesucristo, es repetir aquella experiencia de la que nos habla el evangelista San Lucas. Nos dice este evangelista, tan elocuente, cuando se trata de la persona de Jesús y del misterio de su humanidad, que de él salía una fuerza que los sanaba a todos, una especie de energía. Cristo crea un ambiente, Cristo transforma el ambiente y trae salud. Indudablemente la sanación, indudablemente el ser curados, es una de las más profundas y legítimas aspiraciones que tenemos hombres y mujeres. Y nuestra época está muy enferma de muchas cosas, como en tiempos de Cristo. Tantas dolencias físicas, tanta depresión, tanto estrés. Es inevitable pensar que nuestra humanidad está enferma. Difícilmente pasa una semana, 15 días, sin que oigamos otra noticia de un tiroteo, una masacre, un atentado. Casi parece que tuviéramos que vivir en un sobresalto permanente. Lo sufrimos todos, pero especialmente lo sufren nuestros jóvenes, que van a tener un lugar muy importante en la reflexión de hoy. Y me alegra mucho, mucho que hayan venido. Son queridísimos para el corazón de Jesús, son amadísimos por nuestra madre, la Iglesia. Nuestros jóvenes viven ese drama en clave de desesperanza. ¿Cuál es el sentido de un esfuerzo? ¿Qué clase de futuro puedo esperar? Y por eso hemos querido desarrollar de una manera sencilla este tema el día de hoy y el día de mañana. Algunas claves que provienen del Evangelio y de la persona de Jesús para curar, para aliviar esos corazones. El tiempo es relativamente breve, pero es grande lo que Dios puede hacer también en poco tiempo. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a comentar unos grandes principios, nada demasiado original. Quiero decirles, amigos, mi especialidad no es tratar de ser original. Más bien pienso que en ese Jesús en el que hemos creído, ese amable nombre que hemos aprendido a pronunciar desde niños, esos sacramentos que la Madre Iglesia nos ha puesto desde hace tantos años tan cerca, ahí, si sabemos vivirlo y reconocerlo, está el poder para sanar dolencias, no solo del alma, sino incluso del cuerpo. Así que los principios que voy a comentar, no los vayan a comparar ustedes con esas doctrinas esotéricas, orientalistas. Yo no soy ningún gurú. No traigo palabras extrañas. Mi único ministerio es ayudar a recordar cuánta bondad ha desplegado Dios entregándonos a su Hijo. Cuánta confianza podemos tener en ese Hijo y cuánta obediencia merece ese Hijo que precisamente para eso ha venido a la tierra, para ser rey, como él le respondió a Pilato. Y no es ser rey de los cangrejos o de los pingüinos, de las águilas o de los árboles de manzana, es ser nuestro rey y que nosotros seamos ovejas de su rebaño. Así que lo que aquí estoy llamando unos principios no es ninguna revelación nueva. Estos que llamo principios son más bien recordatorios, claves de lectura del Evangelio de salvación que hemos conocido y en el cual hemos recibido y seguimos recibiendo salvación. El primer principio básico es la unidad del ser humano. Eso en lenguaje de computadores significa todo está conectado con todo en tu vida. Lo emocional, lo intelectual, lo social, lo afectivo, lo físico, lo espiritual. Está todo conectado en nosotros. Esto parece elemental, pero sucede que a veces se pone sobre el ser humano una imagen tomada, por ejemplo, del mundo de la mecánica. Digamos el caso de un médico, puede tener la tentación de ver al ser humano como una serie de mecanismos, y como efectivamente hay procesos físicos y hay procesos químicos que se llevan continuamente en nosotros, pues existe la tentación de mirar al ser humano como si solo fuera un conjunto de procesos más o menos independientes. El que esté enfermo de los pulmones, pues miramos los ductos aéreos, más o menos como en un edificio se revisa cómo está la ventilación. Si el problema es de circulación, pues miramos cómo andan venas, arterias, presión arterial, colesterol del malo, colesterol del bueno, más o menos como un plomero experto evalúa el estado de una cañería. Esa mirada segmentada y fragmentada del ser humano no resuelve nada de la tristeza, de la desorientación, de la desesperanza, de la tensión que tantas personas tienen. Porque si vamos a utilizar ejemplos de la mecánica, ¿de qué sirve tener el más hermoso, el más moderno auto si no sé a dónde ir? ¿De qué sirve tener el mejor computador, la mejor conexión de internet, si no tengo con quién conectarme? ¿De qué sirve tener en el mismo internet más páginas y letras de las que podré leer en toda mi vida, si unas páginas y unas verdades compiten con otras y al fin no sé cuál es la verdad? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es superar esa visión fragmentada del ser humano. Todo en nosotros se relaciona con todo. Decía hermosamente el Papa Pablo VI, a quien yo personalmente tengo por santo, decía Pablo VI que el ideal cristiano se dirige a todo el hombre y a todos los hombres, con lo cual ya queda anunciado el segundo principio. El primer principio va a ser que la salud es un concepto integral. De nada sirve que mi cuerpo esté muy saludable si mi conciencia está sucia. De nada sirve que mis finanzas estén sanas si al mismo tiempo mis afectos están rotos. Lamentablemente, este es el tipo de contradicciones al que nos lleva el mercado. Yo me pongo a pensar especialmente en las jovencitas. Ser joven hoy no es fácil. Yo pienso una joven que se está asomando a la realidad del mundo, está en su adolescencia, y los puntos de referencia que encuentra están terriblemente fragmentados. ¿Por qué lo digo? Porque aquella cantante que es bellísima, glamorosa, sexy, al mismo tiempo mira su dimensión afectiva como si fuera un juguete y trata su cuerpo como si fuera una máquina de placer. Esa es la fragmentación de la que estoy hablando. Un cuerpo hermosísimo que esta jovencita quisiera tener, pero en una vida sucia, en un corazón que camina hacia el desastre. Por el contrario, una noción integral del ser humano dice que mi cara sea hermosa, si así me lo permite Dios, que mi cuerpo sea bello, si así lo permite Dios y la salud y el ejercicio y lo que sea, pero que esa cara hermosa y que ese cuerpo hermoso esté en una vida hermosa, en un corazón hermoso. Entonces, primer principio, la salud es algo integral, todo el hombre. Pero Pablo VI agregó, y todos los hombres. No podemos mirar la salud como un evento aislado o como el privilegio de unos pocos. La mejor manera de buscar el verdadero y estable bienestar es buscarlo para todos. De nuevo, aquí nuestro mundo se debate en medio de gravísimas y dolorosas contradicciones. ¿Por qué resulta que hay dos expresiones, no enfermizas solamente, sino enfermantes, dos expresiones que abundan en las noticias hoy? Grupos de presión, colectivos. La palabra del idioma inglés lobby se ha internacionalizado para hablar de eso. Pero piensa lo que significa esa frase. Piensa lo triste que está detrás de ese enunciado. Cuando hablamos de grupos de presión, estamos diciendo dos tragedias al mismo tiempo. Primera tragedia, que el interés de la patria desaparece, el bien común desaparece, y lo único que interesa es el pulso. Pulso, a ver, si ganas tú, si gano yo. La Argentina de nuestro tiempo nos da un ejemplo inmediato. Mira lo que está sucediendo con el subte en Buenos Aires. Este escándalo, eso de que la nación no se compromete, la ciudad no se compromete, los trabajadores protestan. Por supuesto, no soy experto en cosas argentinas, pero es que es demasiado evidente lo que está sucediendo. De nuevo voy a mis amigos, los jóvenes. ¿Qué le estamos diciendo a la juventud argentina con este problema del subte? Lo que le estamos diciendo es, si quieres algo, lucha por ello, así le amargues y le embromes y le fastidies la vida a millones de personas. Entonces, yo no voy aquí a juzgar quién tiene o quién no tiene razón, estoy refiriéndome al mecanismo. ¿Y el mecanismo cuál es? Que los que manejan el presupuesto de la ciudad dicen, pues eso no es conmigo. Pero mira que la gente no tiene ni dónde ir a trabajar, no sé, pero no es conmigo. Eso es exactamente lo mismo que si en el cuerpo este brazo dijera, no me importa el corazón. Es lo mismo que si mi pie derecho dijera, no me importa la oreja izquierda. Y así nos estamos formando. Esa es la enfermedad de una sociedad. Pero resulta que ese mecanismo, que es el mecanismo de te voy a hacer tanto daño que vas a tener que aceptar lo que yo quiera. Ese mecanismo se va imponiendo como modo usual de conquista y retención de derechos en la sociedad. Entonces, todo el que quiere algo hace una protesta, revienta un servicio público, lastima a la población civil, hasta crear tanto veneno que alguien tenga que reaccionar. Y eso se convierte en el modo usual, no es la excepción. Entonces, la primera desgracia que trae esto de los colectivos, no colectivos de transporte, sino el colectivo gay, el colectivo no sé qué, el colectivo, es decir, los grupos que se asocian para seguir una agenda y lograrla, el primer desastre que traen es que nos educan a todos en el odio y en el egoísmo. Si yo tuviera que dar una catequesis masiva, si yo tuviera que dar una semana que tuviera por título Aprende a odiar para salirte con la tuya, no tendría más sino que utilizar los periódicos de Argentina en esta crisis del subte de Buenos Aires. Esa es una catequesis perfecta de lo que significa odia, resiste, empecínate, obstínate en lo tuyo y no te importe nadie más hasta que salgas adelante. Eso enferma a la sociedad. Por supuesto que hay gente que tiene la fortaleza psíquica, psicológica, tiene la fortaleza física para salir adelante en una crisis de ese género. Hay personas que pueden esperar, de hecho les toca esperar horas, a ver cómo se van a movilizar para llegar a su trabajo o a su casa. Pero démonos cuenta el precio que se paga. El precio que se paga es que ahora tienes más personas dispuestas a utilizar esos mismos recursos, esas mismas armas, para sus propios fines. Los virus más inteligentes que ha detectado la biología son los virus que cuando entran al organismo secuestran el núcleo de las células, de modo que empiezan a utilizar los recursos de la célula para reproducirse ellos mismos. De hecho, esta es casi la nota característica de los virus, en contraste con las bacterias. Pues esto, esta mentalidad de que para lograr las cosas yo me paro en la cara de 1 millón de personas, pero logré lo mío y no gané la gente, pero sí gané el pulso, es un virus. Porque a raíz de esto, es muy fácil imaginar lo que sigue. El próximo que necesite algo, bloquea la ciudad, le daña la vida a la ciudad, hasta lograr lo que quiere. Por supuesto, todos los afectados aprenden la lección y la repiten. Esto es una bola de nieve. Hay gente que resiste, pero los males son terribles porque se extiende la acción del virus, punto uno. Y el punto dos, que parece menos grave, pero que yo creo que en el fondo es más grave, el punto dos es, se pierde la pregunta fundamental. Y la pregunta fundamental es, ¿qué es lo verdadero y qué es lo justo? Cuando se echa un pulso, ahí lo único que interesa es quién aguanta más el dolor, quién tiene más potencia muscular, ahí no interesa quién tenga razón. Lo cual anuncia que cuando algún día de la vida, porque algún día de la vida tendrá que terminar la crisis esta que nos está sirviendo de ejemplo, la crisis del subte en Buenos Aires, cuando algún día de la vida termine esa crisis, podemos estar seguros de una cosa: no habrá ganado el que tenía la razón, habrá ganado el que supo hacer más daño, el que supo aguantar más, el que supo perturbar más, el que metió más retórica. Es decir, es la claudicación del sentido de la verdad. Por contraste, nos dice el gran Pablo VI, nuestro ideal no puede ser menor, sino buscar el bien de todo el hombre, ese fue el primer principio, y de todos los hombres. Entonces miren la valentía, miren la hermosa y noble valentía que yo le voy a pedir especialmente a nuestros queridos jóvenes que están viviendo esto, que están viendo esto, que están sufriendo esto, porque esa es una entre muchas crisis. Esa no es la única. La noble valentía que voy a pedir a los jóvenes es esta. Aunque has visto todos esos malos ejemplos, por favor, no los repitas. Difícil, ¿ah? Difícil. Pero de eso depende la salud. Habrá gente que dice, bueno, pero esa crisis se pasa como sea. Un momento. La pasan como sea algunos. Otros se quedan por el camino. Cuando se cometen despropósitos económicos, cuando se cometen injusticias, siempre habrá mucha gente que logra salir a flote. Hay unos cuantos que no lo lograron y que se quedaron ahogados en el fondo de la pileta. Pues sucede una cosa, y este va a ser el tercer principio de salud. Lo enuncia San Pablo, lo predica y lo vive Cristo. Sucede una cosa, es de interés principalísimo para la Iglesia, es de interés principalísimo para Jesús, exactamente el tipo de personas que no tienen los recursos económicos, los recursos sociales, los recursos institucionales, los recursos psicológicos Esos que de modo global los podríamos llamar los pobres, pobres en ese sentido amplísimo, son, a no dudarlo, los predilectos de Jesús. Es decir, que la salud, fíjate cómo esto lleva una secuencia lógica, la salud requiere atención a lo más débil y al más débil, a lo más pequeño y a los más pequeños, a lo que parece más despreciable y a los que son más despreciados. Una sociedad no puede permanecer saludable si da la espalda precisamente a los que son débiles. Esa idea no es obvia, no es autoevidente. En muchas partes del mundo y en muchas épocas de la historia ha habido sociedades que se han construido de espaldas a los débiles. Conviene recordar algunas. Creo que en la antigüedad la más famosa es Esparta. La ciudad de Esparta estaba construida, incluso arquitectónicamente hablando, construida en torno a un ideal, en torno a un modelo antropológico, el guerrero, y en torno a una actividad, la guerra. Así como por defecto en nuestra sociedad se entiende que todos llegamos a una edad y nos volvemos ciudadanos, para los espartanos llegar a una determinada edad significaba ser soldado. Ese es el estándar, esa es la definición por defecto de espartano. Tenían tanta confianza en su capacidad guerrera que la ciudad de Esparta era la única de las grandes ciudades de la Grecia antigua que no tenía murallas, y ellos lo decían con orgullo. Sabemos que todas esas ciudades tenían pues sus murallas, y la ciudad se cerraba de noche, como una casa, se cierra la ciudad, se le echa llave a la ciudad. De ahí viene lo de las llaves de la ciudad, ¿no? Esparta no tenía muralla. Resulta que tenían tanta confianza estos en su capacidad de respuesta, tenían tanta confianza en su vigor y en su bravía o bravura, que ellos no necesitaban muralla. Eso quiere decir que cuando nacía un niño defectuoso, lo primero era matarlo. O sea, España se está volviendo Esparta. La eugenesia, selección de quién tiene derecho a vivir y quién no, que tan claramente se está dando en España y que se va propagando país por país, es el modelo espartano. Este está muy feo, muere. Lo primero que hacía la mujer después de dar a luz en Esparta no era abrazar el bebé, era mostrarlo al papá de ese bebé. Si el papá encontraba en el bebé algo que no le gustaba, lo mataba él mismo, o si no, lo dejaba, lo tiraba a los perros, a los lobos, o lo botaba en un bosque, o lo botaba en un precipicio. Es decir, nació con labio leporino, paladar hendido, muere inmediatamente. Las orejitas están subdesarrolladas, no se le desarrollaron bien, muere ya, en este momento. La sociedad espartana se diseñó para ser la sociedad de los fuertes. Ese es un ejemplo de un modelo social. Otro ejemplo que podemos comentar es más cercano. Adolfo Hitler. La sociedad perfecta. Hay gente que es sana, que es alta, inteligente. Y hay gente que está mal hecha. Y hay gente que viene mal hecha. Y hay que deshacerse de los que están mal hechos. Y para él estaban mal hechos los polacos, siempre se habla de los judíos, pero cuidado, además del holocausto judío hay otros holocaustos. Está el holocausto polaco. El desprecio que sentía Hitler por los rusos no tiene nombre. El odio que tenía por los gitanos no se ha escrito. Realmente ese tipo odiaba todo lo que no fuera lo que él pensaba que era digno de vivir. Bueno, ¿cuál es el grave problema de la sociedad espartana o de la sociedad hitleriana? El problema es que supone a unos seres humanos escogiendo sobre quién puede vivir, escogiendo sobre cuáles son los seres humanos, incluyendo la selección de sexo. En China, nadie sabe cuántos millones de niñas en perfecta salud, han sido asesinadas por el crimen de ser niñas. China necesita niños, no necesita niñas. Viene niña, muere. Si eso te parece brutal, me permito contarte que el aborto por selección de sexo ha sido denunciado este año como práctica constante en Inglaterra. ¿No dijimos que era un país adelantado, inteligente, primer mundo? Pues mira, una vez que tú le das a un grupo de seres humanos la potestad para decidir quién vive y quién no vive, no esperes otra cosa sino eso. Entonces, la xenofobia, entonces el racismo y la guerra interna no se dejan esperar. Llevamos tres principios. El primer principio es la salud, es algo integral. Y luego hemos mencionado dos principios que son sociales, pero que son indispensables para que haya salud. Uno de ellos es todos los hombres. Y el tercero es, para que haya salud social, necesitamos preocuparnos de los pequeños. Porque si no te preocupas del pequeño, si no te preocupas del débil, lo matas. ¿Qué diferencia hay entre no alimentar a un bebé y matarlo? Ninguna. Los nómadas en el desierto tienen este dicho: si no lo recibes, lo matas. Estás en tu tienda de campaña, cómodamente instalado dentro de lo que las circunstancias permiten, y aparece un pobre desventurado, insolado, deshidratado, que llega a tu casa. Si no lo recibes, lo matas. Decirle a ese ser humano, mira, aquí no entres, es enviarlo a la muerte. No tiene más. Entonces, solo puede tener salud la sociedad que se dobla amorosamente, que se inclina amorosamente hacia el pequeño, hacia el despreciado, hacia el que parece inservible. La calidad de una sociedad se mide por la manera como trata a los desvalidos, a los pequeños. Esa es la calidad de una sociedad. Lamentablemente, la mentalidad espartano-hitleriana se va difundiendo. Solo los recursos valen y solo interesan para los más fuertes. Cuarto principio. Tiene que ver con lo primero que dijimos de este elemento, o mejor, de esta integración sustancial que es cada uno de nosotros. Somos una unidad, no me canso de repetirlo. Cuarto elemento, la salud empieza adentro y va hacia afuera. ¿Dónde nos muestra Cristo eso? El pasaje más elocuente es el de aquel paralítico que no había cómo llevarlo frente a él porque había una gran multitud. Entonces abrieron una parte del techo y lo bajaron con unas cuerdas y lo pusieron frente a él. Ese hombre necesitaba curación. Ese hombre estaba claramente limitado. Pero, ¿qué hace Cristo? Lo primero que le dice no es quedas libre de tu parálisis, sino quedas libre de tus pecados. Tus pecados te son perdonados. Eso es lo primero que le dice Cristo. La primera realidad que hay que sanar en el corazón humano es esa realidad espiritual. Y aquí voy a decir algo tremendamente antipático para mucha gente. Pero por supuesto, yo no puedo vivir ni dependo de una popularidad mal ganada. Mira, ¿por qué las prácticas orientales van adquiriendo tanto predicamento y tanta popularidad en nuestras sociedades? Nos hablan de cosas parecidas a las que estamos conversando hoy. Nos hablan de salud, nos hablan de bienestar, nos hablan de la unidad del ser humano. Pero hay una palabrita que está en Jesús, una palabrita que es la razón principalísima y central de la misión de Cristo, una palabrita que no aparece en estos otros predicadores de budismo zen, de meditación trascendental o de cualquier otro tipo de ejercicio orientalista. Y esa palabrita es pecado. ¿Por qué resulta tan atrayente esa espiritualidad, vamos a llamarla así, aunque el término más confunde que ayuda? ¿Por qué resulta tan atrayente? Porque a mí me van a enseñar, ¿dónde está esto? Me van a enseñar a respirar. Me van a enseñar a sosegarme. Me van a enseñar a estar en paz conmigo mismo. Me van a enseñar a visualizar mis metas. ¿Qué parte de mi vida no se toca ahí? El pecado. El pecado. Entonces yo puedo seguir pecando ahora con una mente más descansada. Entonces yo soy un lobo rapaz. Soy empresario bien asesorado por mis abogados para exprimir hasta la última gota de sudor de mis obreros, dar un salario miserable, pero estoy blindado. Conozco bien mis abogados y sé qué tengo que hacer dentro del régimen legal para que ni uno solo de esos bueyes y esas mulas que tengo en mi taller pueda demandarme jamás. Por supuesto, eso produce cierta tensión, porque yo tengo que ser muy inteligente, muy hábil. Tengo que ser muy hábil. De lo que se trata es de tener los ojos muy abiertos para ver cómo es que voy a robar a esta gente sin que me pueda devolver el golpe. Esa tensión constante me ha producido un colon irritable. Entonces quedan dos caminos. Uno es, modifico mi vida, vuelvo a la paz de una conciencia que ha dejado de robar, es decir, sigo el camino de Zaqueo. ¿Te acuerdas Zaqueo? Ese que se convirtió, según el Evangelio de Lucas, que no hacía sino robar a los pobres y se convirtió. Sigo el camino de Zaqueo, voy donde algún médico occidental o un gurú oriental. El médico occidental me da una sustancia para que yo la beba. Bebo mi sustancia, el colon se alivia. Pero sigo con una tensión, entonces ya me enseñaron cómo sentarme, enderezar la columna, respirar hasta que se me olvide que ese pobre que trabaja en mi taller no va a tener cómo poner pan en la mesa de su hijo. Respirar tranquilo hasta que se me olvide que esos miserables jamás tendrán un futuro y sus hijos menos. Respirar tranquilo para poder dormir mi noche completa y mañana tener los ojos más despiertos a ver cómo sigo robando. Yo les digo una cosa, cualquier predicación de salud, de sanación, de bienestar, de paz mental, que no incluya pecado, conversión, redención, es un engaño. Pero es un engaño que se va a vender bien. Se va a vender bien. Porque mira, después de que empecé a tomarme aquellas pastillas, no sé si serán las pastillas o si será la sesión de yoga, pero el hecho es que ya puedo mirar a esa cantidad de desgraciados de mi empresa y ya no se me altera nada. Ya estoy listo. No volví a sufrir. Incluso tenía algo de sobrepeso, me he corregido. Tengo mi cuerpo saludable, tengo mi mente despejada, tengo mi alma en tinieblas, debería acabar de decir, pero no lo dice. Entonces, la verdadera salud, la salud en la que cree Cristo, por utilizar ese verbo de esa manera, la salud que afirma y predica la Iglesia, es siempre salud que va desde adentro, de adentro, de adentro, hacia afuera. Entonces es salud de tu corazón que renuncia al pecado. Es salud de tu mente que renuncia a la mentira y que busca la luz de la verdad y descansa en ella. Es salud de tu voluntad que se apasiona, se enamora del bien y lo degusta. Es salud de tu afecto, de tu corazón, porque amas al prójimo y porque en tu familia, por ejemplo, encuentras ese hogar, y sigo con Pablo VI, encuentras iglesia doméstica. Esa es la salud en la que crea la Iglesia. Nadie se extraña entonces de ver tanta gente corriendo hacia estos nuevos maestros. Ya lo advertía San Pablo en su segunda carta a Timoteo. Llegará un tiempo en que la gente no soportará la doctrina sana. Correrán detrás de maestros que les halaguen el oído. Esto se nota especialmente en la nueva era. Todo el lenguaje de la nueva era Yo no sé qué comparación de dulce utilizar, porque eso los gustos de dulce cambian. Hay gente que le fascina el caramelo, el dulce de leche, la frutilla. Vamos a utilizar la palabra caramelo, pero cada uno mentalmente cambie por aquel que sea su dulce preferido, si es que le gusta el dulce. La nueva era es un caramelo, ¡ay, delicioso! Eso de que le digan a uno que tú no tienes que renunciar a nada, no tienes que renunciar a la vida que llevas, pero es que estoy con mi tercera esposa. Pues está bien, porque él está con su quinto esposo, ahí empatan. No hay problema. Pero sobre todo, eso de que te empiecen a acariciar los oídos, te acarician los oídos, eso se va volviendo ya casi erótico. Te acarician y te acarician los oídos diciéndote que tú eres Dios y que tú eres divino y que la divinidad está en ti y que tú te unes con el todo y el todo eres tú y tú eres el todo y todo es Dios y Dios eres tú. ¿Habrá cosa más deleitable para el ego humano? No solo para sentir que ahora soy Dios, sino sobre todo para sentir que nadie tiene autoridad sobre mí, nadie me manda. Yo puedo disponer de lo que yo quiera, hasta que yo quiera, como yo quiera. ¿No es ese el lenguaje de la serpiente? Génesis capítulo 3, seréis como dioses. No puede existir un cristiano católico que se deje engañar por eso, no más. Entonces la salud empieza adentro. El Papa Juan Pablo II tiene una presentación antropológica tan supremamente rica, tan bella. Y cuando nos va a hablar del adentro, de lo que es más íntimo en el corazón humano, llega una palabra que tú y yo conocemos desde niños: conciencia. La salud empieza en el santuario más íntimo del corazón humano. Oh, el Papa Juan Pablo se vuelve poeta cuando va a hablar de la conciencia. Se refiere a ella como el santuario tuyo. Me permito decirte que no eres Dios. No eres Dios. Esa parte, pues, puede entristecer a algunos, que saldrán de aquí decepcionados. Hombre, pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Me degradaron. Puede decepcionar a algunos, pero ahora viene la parte hermosa. No eres Dios, pero Dios dejó dentro de ti la casa y santuario para que te encuentres con Él. Y esa es tu conciencia. Y ese es el lugar de la oración del corazón. Y ahí es donde empieza la salud. La salud que no termina, y la paz que no termina, y la alegría que no termina, brotan de ese santuario. Vamos a mencionar un quinto principio, que será el último por el día de hoy. El quinto principio es la palabra amor. Nada trae tanta salud como amar. Hay un proverbio chino, aunque yo creo que la gente dice proverbio chino cuando no sabe de dónde es el proverbio. Hay un proverbio chino que dice: siempre queda aroma, siempre queda perfume en quien reparte rosas. Poético y cierto. Siempre queda perfume en quien reparte rosas. Le preguntaron a Jesús qué era lo más importante y Él respondió: lo más importante es amar. Amar es lo más importante. Y no hay vida saludable sin amor. Pero eso hay que hacerle tres anotaciones breves, pero precisas. Desde el punto de vista cristiano y católico. Primera anotación. Cuando nosotros hablamos de amor, ese amor tiene un primer destinatario que es también su primera fuente. Primer mandamiento de la ley de Dios: amarás al Señor tu Dios. Es decir, que desde el principio la vida moral va unida a la verdad. En el conocimiento del Dios verdadero está el camino para el amor verdadero. No cualquier Dios, no cualquier amor a cualquier Dios es salud para ti. Porque esta es la diferencia entre los dioses falsos y los dioses, entre los dioses falsos y el Dios verdadero. Los dioses falsos se alimentan de ti, el Dios verdadero te alimenta. Los dioses falsos reclaman tu sangre, reclaman tu tiempo, se comen tu paz. El Dios verdadero te alimenta a ti, te alimenta con su palabra, te sostiene con su espíritu, te da a su propio Hijo en alimento para esta tierra y para la eternidad. Entonces, lo primero es eso. Para nosotros el amor no es una sensación. El amor no es sentir algo maravilloso. En primer lugar, el amor no es una sensación. En primer lugar, el amor es la respuesta a quien nos amó primero, según dice la primera carta de Juan. En primer lugar, el amor es eso. En primer lugar, el amor es la circulación de esa maravilla que es Dios mismo dándose, aconteciendo en nosotros y retornando en primer lugar hacia Él mismo. O sea que el amor no es una sensación para que cualquiera le ponga etiqueta a cualquier cosa. Valga esto para aquellos que dicen que habiendo amor todo se vale. No confundir con la frase de San Agustín: ama y haz lo que quieras. Así habló San Agustín, pero habló después de explicar qué es el amor y dónde está el amor. En Jesús y sobre todo en Cristo crucificado. Y esa es la segunda anotación. Primera es que el amor tiene un destinatario que es Dios y es el Dios verdadero. Y por eso el proceso afectivo no va desconectado del proceso cognoscitivo. En nuestra vida cristiana, el amar y el conocer son en realidad una unidad. No se puede desconectar el conocimiento del Dios verdadero, del amor al Dios verdadero. Segundo punto, para nosotros el amor tiene un primer analogado, como decían los filósofos antes. Es decir, tenemos una primera referencia a lo que significa amar, y esa referencia es la que ustedes y yo llevamos con mucha frecuencia cerca. Es este es el primer referente del amor. No te preguntes en primer lugar qué tan violento es el impulso que sientes hacia ese hombre, hacia esa mujer, hacia ese negocio, hacia la naturaleza. Es que siento algo avasallante, pues siendo el ser humano criatura inferior a los ángeles, siendo el ser humano criatura inferior a tantas potestades y dominaciones, hay muchos espíritus que pueden avasallarnos, muchísimos. Y no todos son espíritus de luz. Entonces no llames amor a cualquier cosa simplemente porque te sientes avasallado, porque puede ser el avasallamiento que produce la pasión pecaminosa. Y esto solo debería bastar para no dejarnos confundir con la gente que le pone título de amor a cualquier cosa y ya dicen, pues como hay amor, que haya matrimonio, como hay matrimonio, que haya adopción. No, el amor tiene un primer analogado, tiene una primera referencia. Entonces, claro, la salud se recupera a partir del amor. Porque a medida que el amor va circulando, va dejando su perfume. A mí me hace un bien inmenso estar aquí donde estoy y ofrecer esta palabra a ustedes. ¿Por qué? Porque Dios los ama. Porque Dios los ama muchísimo. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo para predicar? Lo que yo tengo que hacer es buscar cómo situarme para que el torrente del amor que Dios ya les tiene a ustedes, porque los ha amado hasta el extremo a cada uno y a cada una, para que ese torrente de amor pase también a través mío. Entonces imagínate cuánto amor está pasando a través de mí en este momento. Imagínate cuántas bendiciones trae esto a mí. Es el mejor negocio que uno puede hacer. En la medida en que vas amando más, te vas convirtiendo en canal más expedito de un mayor volumen de amor. Y ese volumen de amor se convierte en bendición, se convierte en salud. Óigame esto, yo no quiero lastimar a nadie, sobre todo a los que tengan sufrimiento en su mente, en su corazón. Pero tengo que decir esta frase. En 20 años de sacerdocio que tengo, y en muchos, muchos años, que yo creo que ya van siendo prácticamente 35, si no 40, de haber conocido la renovación carismática, las primeras expresiones de grupos de oración y de todo aquello, en toda esa vida mía, no he conocido a una persona que sufra de depresión si está seriamente empeñada en amar. Es impresionante la salud que brota del amar. Ojo, amar en activo, no esperar ser amado. Eso es otra cosa. El esperar ser amado es malo para el colon. Porque esperar ser amado es hacer fuercecita. Ay, si se fijara en mí, si se fijara en mí. Y un día encuentran la calavera, no se fijó. El esperar ser amado, enferma. El amar, sana. Definió Santo Tomás de Aquino la expresión del amor como el buscar el bien del otro. Del otro no es únicamente el novio o la novia, el otro es el otro. Todos los otros. Y este es el tercer principio. La gran desfiguración del amor en nuestro tiempo es que daría la impresión de que solo existe el amor de pareja. Y ese es un desastre. Cuando se trata el amor solo en clave de amor de pareja, entonces este hombre es un frustrado. Y yo voy para allá. Claro. Pero cuando uno descubre que la fuente del amor es Dios y va a Dios, que el referente del amor es la cruz, y que el amor es amor al prójimo, y prójimos son muchos prójimos, hombres y mujeres, la vida se enriquece. Y los torrentes y las corrientes de amor que circulan a través tuyo te sanan, te sanan. Yo quiero decirles, siendo como soy un ser humano frágil, que yo atribuyo la manera como Dios conserva y restaura una y otra vez mi salud por años y años, yo lo atribuyo a eso. Es sencillamente esa fuerza impresionante. Entonces, hubo un hombre que escribió un libro, y con esto terminamos la historia del hombre y el libro. Escribió un libro carísimo, carísimo, costosísimo. El bendito libro, vamos a ponerlo en pesos argentinos, por lo menos sus 400 pesos, 500 pesos. ¿Eso es plata más o menos? Sí, ¿no? ¿Un libro 500 pesos? ¿O lo puse muy barato? Bueno, pues era una cosa así. Fórmula infalible para hacerse rico, se llamaba el libro. ¡Claro! La gente iba. Abría el libro y decía, escriba un libro como este. (Risa) Ese chiste es para decirles, fórmula infalible para llenarse de amor, ame. Fórmula infalible para llenarse de salud, busque el bien de su prójimo. Fórmula infalible para recibir bendición, bendiga. Fórmula infalible para recibir perdón, perdone. Es infalible. Y esta vez, gracias a Dios, no es chiste. Haga usted esa experiencia de abrirse a ese género de amor y usted descubrirá que su vida se vuelve distinta. Usted descubrirá que las cosas que más le enferman a usted son cosas pequeñas. Cosas pequeñas que no son dignas de su atención. Empiece usted a centrarse en el reino de Dios y en su justicia y empieza a recibir todo por añadidura. Que se cumple, hombre, que se cumple, que es verdad, que se cumple. Por hoy nos quedamos con esos cinco principios. Desde el primero, esa integralidad del ser humano. A ver si me alcanzo a acordar en el orden en que los dijimos. El segundo, todos los hombres. Tenemos que buscar el bien de todos. Mi salud tengo que ayudar. Mi salud la voy a encontrar ayudando al otro a encontrar su salud. Tercero, no te olvides de los pequeñitos. No te olvides de los pequeñitos. Cuarto, ¿cuál es el cuarto? ¿Ah? De adentro hacia afuera. Y el adentro del adentro, del último adentro, se llama conciencia. Que es tu santuario personal. Lo hizo y lo decoró Dios. No se lo dejes tirado. Te lo hizo y te lo decoró Dios. Y el último punto, el último principio es amor, amar. Pero con esas anotaciones. No se te olvide que hay un orden en el amor, primero Dios. Hay un referente para el amor, la cruz. Y el amor es amor al prójimo, no es amor únicamente de sensación ni de pasión. Después de la foto, les voy a invitar a que nos pongamos de pies para una oración. La oración va a demorar entre 5 y 10 minutos. Para que usted haga sus cuentas. Y lo que vamos a pedir es sanación. Vamos a pedir que estas palabras, pero sobre todo lo que el Espíritu Santo te ha dicho, entre cada vez más profundamente en ti. Y tú puedas sentir cómo el Señor se interesa por tu bien. Porque también quiere a través tuyo bendecir otros. Otros a los que solo tú podrás llegar. Entonces vamos haciendo ese silencio interior. Recuerden la columna derecha, como les dije, y respirar. Recuerden sobre todo llamar. Recuerden sobre todo llamar. En su santuario, a Jesús. Allá en el santuario, dile a Jesús, dile que te visite. Jesús, visita mi santuario, te pido. Visita el santuario de mi conciencia y visita los santuarios de estos hermanitos y hermanitas que han venido con tan buena disposición, Señor. Tú que los amas tanto, escucha mi súplica, indigno soy, pero confiado en ti. Escucha mi súplica y atrae desde el corazón de Papá Dios el don del Espíritu Santo, que escriba en nosotros, que escriba profundamente en nosotros su verdad. Espíritu Santo de Dios, a quien hemos invocado desde el principio de esta reunión, escribe en nosotros palabras de salvación. Espíritu Santo de Dios, desde el centro de nuestro ser, irradia tu bendición a todo nuestro cuerpo, a toda nuestra historia personal y familiar, regional y nacional. Espíritu Santo de Dios, ven a bañar nuestro cuerpo con tu ternura, con tu salud. Toca aquello que en nosotros está enfermo. Regálale la paz a nuestro cuerpo. Regálale la paz a nuestro corazón. Regálale la paz a nuestra mente. Ven, Espíritu Santo de Dios, por la poderosa intercesión de María Santísima, de nuestros ángeles custodios, de nuestros santos fundadores, protectores y amigos. Ven, ven a consolar y a levantar a los que vinieron tal vez decaídos. Ven a darles a fuerza nueva a los que están cansados. Y yo te voy a pedir un favor, te voy a pedir una misericordia. Espíritu, abraza a nuestros jóvenes. Abrázalos. Envuélvelos con tu fuerza, con tu amor, con la delicadeza, con la gracia, con la ternura, pero también con el vigor que necesitan para ver todo lo que se está haciendo hoy y para entender qué es lo que no se debe repetir jamás en Argentina ni en el mundo entero. Dale ese valor y esa luz a estos muchachos tan amados tuyos, tan amados de María, tan amados de Jesús. A todos, Espíritu Santo, devuélvenos la sensibilidad por todo el que sufre, sea del partido que sea, de la raza que sea, de la edad que sea, de la salud que sea. Devuélvenos la sensibilidad para reconocer que somos una carne y un cuerpo. Devuelve a nosotros la capacidad de ser humanos. Tú que eres Dios, haz de nosotros verdaderos hombres en los que se refleje la imagen y la semejanza divina. Yo te alabo, te doy gracias, te bendigo. Padre Celestial, te bendigo por haber creado cada uno de tus hijos e hijas. Es tu fuerza creadora. Es el don de tu propio ser el que nos ha otorgado llegar a la existencia. Yo te alabo, Mesías y Redentor, Jesús bendito, Hijo de la Virgen Madre, divinamente presente en esta Eucaristía, que aquí adoramos en el Sagrario. Te alabo, Jesús, y te entrego como rebaño tuyo que a ti pertenece porque adquiriste por tu sangre a estos niños y niñas, no importa la edad que tengan. Y a ti, Espíritu Santo Paráclito, solo te imploro que hagas tu obra plena y perfecta y completa en cada uno de nosotros. Digamos juntos, mis hermanos, movidos por ese Espíritu, la oración que nos enseñó Jesús, la oración perfecta. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Repase por favor mentalmente los 5 principios que hemos dicho y los va a ver todos realizados en el rostro de la Santísima Virgen, que aquí la sentimos cerca por esas hermosas imágenes, sobre todo esta que tenemos en el altar mayor. Mire los principios que dijimos y verá que todos los practicó ella. Todos. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes. Por favor, ayúdame, Monseñor, para dar la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca siempre.